Radio Nacional Clásica presenta. Divertimento de sábado por la noche. Idea y conducción, Nicolás Pichersky.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo divertimento de sábado por la noche aquí en la 96.7 hasta las 23 horas con jazz, con tangos, con bandas de sonido nuevamente en vivo, al fin, en vivo y en directo después de 400.000 años y los 400 golpes que significó grabar el problema pesada, aburrida, tediosamente en casa, en cualquier parte de la casa como conté. Y por fin volver a Maipú 555, que no se llama más Maipú. En un rato voy a explicar el nombre nuevo y por qué. Marcelo Marín en la operación técnica, como siempre, como la semana pasada, como el año pasado, como el lustro pasado, como la década pasada. Divertimento tiene 12 años y los vamos a estar acompañando hasta las 23 horas. ¿Con qué hoy? Bueno, con el fenómeno de los premios Grammy, que es el señor John Batiste. Digo Batiste porque viene de Nueva Orleans. O de New Orleans, o de New Orleans, un lugar muy especial en la historia del jazz. Esas ciudades como y del blues, como Kansas City, como Nueva York, Nueva Orleans, como California, digamos, hay regiones, hay un atlas de la música negra que tiene algunos puntos geográficos muy importantes. Sin duda, Nueva Orleans es uno de ellos. Y de ahí que este fenómeno absoluto haya ganado 5 premios Grammys, entre otros al mejor álbum con su disco We Are, que vamos a compartir en el día de hoy. Y lo curioso es que el premio Grammy, por supuesto que tiene sus ternas de jazz, pero en general mejor álbum, mejor producción, mejor artista, siempre termina yendo para un lado, ni siquiera rock, en general pop o urbano o adolescente, etcétera, etcétera. Lo ganó un músico de jazz extraordinario que no es solo de jazz. Por supuesto es de jazz, es pop, es funk, es soul, es toda la tradición de la música de Nueva Orleans, de donde él viene, nacido y criado, y que lo convierte en una especie de... Las comparaciones son odiosas. Por momentos se parece a Little Richard, a Pharrell Williams, hizo homenajes al Modern Jazz Quartet, se parece a Stevie Wonder, a toda la tradición Motown. Es realmente bárbaro. Este disco les va a encantar, se llama We Are. Y bueno, 5 premios Grammys se llevó John Batiste. Vamos a hablar con uno de los a escuchar la música. Uno de los que perdió y era uno de los favoritos también, un clásico absoluto, que es Tony Bennett. Y lo vamos a recordar con un disco maravilloso, en realidad con 2 discos, junto a Bill Evans en pianos. La típica, 2 potencias se saludan. Se reeditó hace no tanto, remasterizado, con algunos extras. Es un disco extra para Bill Evans. Por lo pronto hay estándares de Bill Evans como Waltz for Debbie, el Vals para Debbie, a los cuales se le agregó letra y los convirtió en una especie de estándar cantado, ya no un estándar moderno desde que lo compone Bill Evans en 1961. Así que vamos a estar escuchando a Tony Bennett con Bill Evans. Vamos a escuchar parte de una banda de sonido muy jazzera, tiene una película muy buena llamada The Duke, sobre un famoso caso en 1961 en Londres del robo a un Goya. El cuadro se llamaba El Duque, The Duke, y lo robó un personaje interesantísimo de clase media-baja inglesa para poder intentar, al final no lo hizo, venderlo y donar la plata a los jubilados. Porque en esa época la BBC, en realidad sigue siendo así, la BBC cobraba para ver la tele. Hay un impuesto a la BBC, como si acá hubiera un impuesto al canal público y a la radio pública. Y él no lo podía pagar y pensaba que era una idea, casi algo anteponiéndose pretéritamente a lo que era Internet. Pensaba que la televisión podía unir a la gente mayor jubilada en su casa. Es un hecho real. Lo notable es que no terminó en prisión por este hecho. La película es muy, muy buena. La banda de sonido es absolutamente yacer, es muy, muy buena. Y vamos a recordar otras películas que tienen que ver con robos. Robos de banco, robos de plata en general. Vamos a seguir escuchando la joya de Benny Goodman, reeditada por Landtower, que estuvimos compartiendo la semana pasada. Y creo que no me olvido de nada, tenemos entradas para ver las películas restauradas de Fellini. Entre muchas están La Dolce Vita, está 8 y medio, está I Vitelloni, o sea, Los Inútiles. Esto va a ser a partir de mañana en un cine de Olivos. Ahora vamos a dar más detalles, y los que se comuniquen con nosotros al 1553355367, 1553355367, que es el WhatsApp de Radio Nacional Clásica, o a nuestro Instagram Divertimento de Sábado, pueden ganarse un par de entradas para ver algunos clásicos de Fellini en versión restaurada. Creo que ya hablé demasiado de esto. Joe Cocker interpretando a los Beatles, She Came In Through the Bathroom Window. Joe Cocker con su grupo Mad Jock and the Englishman, el recital de Fillmore, que se reeditó hace un poquito tiempo con algunos temas extras, en el cual sorprendía a todos. Joe Cocker interpretaba un estándar como Bye Bye Blackbird, rehizo de alguna manera With a Little Help from My Friends, que ya lo venía haciendo desde la época de Woodstock, y aquí nuevamente con una canción que a nadie se le hubiese ocurrido hacer, una canción que es medio casi parte de un medley del lado B de Abbey Road de los Beatles. Estamos hasta las 23 horas, tenemos a Tony Bennett con Bill Evans, tenemos la banda de sonido de la película inglesa The Duke, junto con otras bandas de sonido de robos. Trajimos algunas. Nos acordamos de una extraordinaria película nacional de Adolfo Aristarain, que es La Parte del León. En realidad trajimos películas de robos, de ocultamiento del dinero o de una obra de arte donde esconder el botín termina pesando, termina siendo casi pesadillesco. Hay otra película muy buena de Sam Raimi llamada Un Plan Simple. Sam Raimi es alguien que estuvo siempre muy cerca de los hermanos Coen, para los que guste de los hermanos Coen. Hay varias películas que tratan el tema, pero elegimos sobre todo, especialmente, bueno, The Duke, que es una de las películas del 2022 que más nos gustó hasta ahora y que tuvo muy buenas críticas. La Parte del León y The Killing, esa obra maestra de los comienzos de Stanley Kubrick, también llamada en castellano Casta de Malditos.
donde, bueno, hacerse del botín terminaba siendo casi una tragedia, una pesadilla, con ese final extraordinario en un aeropuerto, el dinero flotando, volando por el aire, porque un perrito se le ocurría tirar de una valija y ahí soplaba el viento el dinero, y Sterling Hayden, que siempre perdía a Sterling Hayden, siempre termina muerto, ¿no? En El Padrino, en las películas de John Huston, siempre un maldito absoluto. Vamos a hablar ahora un poquito de Jean-Baptiste, no sin antes recordar que se pueden comunicar con nosotros al 1553355367, 1553355367, para ganarse un par de entradas para el ciclo Vecine Vecine. Son 5 películas de Fellini en Cine York. Esto es Alberdi 895 Olivos. Mañana está La Dolce Vita. Mañana domingo a las 7 de la tarde, La Dolce Vita. Está fenómeno. 3 horas. Entrás a las 7, salís a las 10 de la noche, cenás algo liviano y te vas a acostar. El miércoles está Fellini 8 y medio, esa otra obra maestra de Fellini entre varias, según se dice, la película más personal, la de un director, ¿no? Marcello haciendo ese director atribulado entre el cine y las mujeres en 8 y medio. Un poco también como La Noche Americana de Truffaut, ¿no? Ese tipo de cine muy personal de autor que trataba de cine dentro del cine y del rol del director autor. El siguiente miércoles, el miércoles 20 de abril, está Los Inútiles y Vitelloni. También creo que es la segunda, la tercera, luego del Jake Blanco, una película extraordinaria, divertidísima, sobre unos inútiles de pueblo, unos vagos que no hacen nada, con un tema que terminó siendo muy contemporáneo. Jóvenes de 20 y pico, estos tenían 30 y largo, me parece, que no hacían nada. Bueno, para la que quieran, tenemos un par de entradas. Aclaro. Este ciclo, Vecine Vecine, que organiza Lumitón en el Cine York con copias restauradas de Fellini, del 10 de abril al 15 de mayo, es con entrada gratuita. Pero si se ganan las entradas acá en Divertimento, bueno, se evitan llegar, saber si va a haber tickets o no, la impaciencia, cuán temprano va a haber que llegar, ya saben que tienen tickets. Vamos a hablar ahora de Jean-Baptiste en Divertimento de Sol por la Noche. Te digo Baptiste como si supiese pronunciar francés, pero como viene de Nueva Orleans y porque tengo muchas ganas de hablar bien de Jean-Baptiste, ganó. Fue el que más premios Grammy se llevó y viene del jazz y del soul, lo cual es realmente singular, es extraño, es anormal. Se hizo con estos. Mejor disco del año por We Are. Mejor actuación. Mejor video musical por Freedom, mejor canción American Roots por Cry y mejor banda sonora para medio visual por su trabajo en la película Soul junto a Trent Reznor, el Trent Reznor de Nine Inch Nails y Atticus Ross. Sí, Soul, la de Pixar, la del el músico de jazz, al fin un dibujo animado, no es el primero, pero uno contemporáneo sobre un músico de jazz. No sé si la habrán visto, no develo nada, pero muere. Enseguida arranca la película y muere y él tiene que ver cómo retorna a la vida. Jean-Baptiste estaba atrás de todos estos proyectos heterogéneos, realmente diferentes, muy originales. Y se mandó un disco el año pasado que se llama We Are, que es divino, y lo están comparando con Stevie Wonder, con Prince, con Lenny Kravitz. Y a veces el periodismo usa todas esas figuras cuando se queda sin palabras. Yo creo que acá está muy justificado, entendió muy bien cierto legado afroamericano. Motown tiene hits que creo que si los cantara Pharrell Williams llenarían una cancha, pero un estadio. Pero bueno, viene del jazz, con lo cual alguna gente lo está empezando a conocer ahora. Quiero compartir con ustedes de este disco que ganó Mejor Disco del Año, el Grammy Mejor Disco del Año, 2 canciones seguidas, las vamos a escuchar. I Need You y luego Freedom.
Song till you die. Come on, come on. down that pork chop and salt. And we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run. I ain't wrong for you to sing along. Singing this song till you die. In this world with the light.
John Batiste de Nueva Orleans, 35 años, que se alzó con 5 premios Grammys. Esto es parte de su último disco, o su nuevo disco, que lo ganó como nuevo álbum. No es un premio que suela ganar un artista que viene del soul, del funk. A ver, lo que escuchamos tal vez no fuese estrictamente para nada jazz, o no es jazz instrumental, podría ser jazz cantado, no lo era estrictamente, pero es alguien absolutamente formado en el jazz, viene de Nueva Orleans, todo su comienzo es, diría, estrictamente jazzero, de composiciones propias, de standards. Participó en un homenaje a John Lewis,
el pianista del Modern Jazz Quartet, junto a la orquesta de Wynton Marsalis en el Lincoln Center. Si tenemos tiempo vamos a escuchar un poquito de eso, pero todos los primeros discos de John Batiste, hasta que fue amalgamando con el soul, con el funk, con una tradición que también tiene que ver con Motown, o sea, con Stevie Wonder, con Aretha Franklin, que no grabó en Motown, pero digamos, no importa, es la época, la fue sumando después y terminó de hacer eclosión ahora con un disco que tiene toda esta belleza, esta intensidad, a la que yo no llamaría de jazz, pero sí de una inteligencia, digamos, jazzera, donde los arreglos, las voces, los coros, un aire gospel fuerte, tiene que ver con un oído y una mirada yacera. Bueno, voy a volver a decir, a insistir, que si se comunican al 1555335567, 1553, ¿lo digo bien? 1555335567, ahí está, 1555335367, o a nuestro Instagram, Divertimento de Sábado, o a nuestro Facebook, Divertimento de Sábado por la Noche, perdón, pueden ganarse un par de entradas para el ciclo Vecine Vecine, o Vecine Vecine, de Fellini. Son 5 películas en el cine York en copias restauradas. La verdad que volver a ver estos clásicos de Fellini es realmente impresionante. La Dolce Vita, Fellini 8.5, Los Inútiles, está el documental Fellinópolis, La Verdad sobre la Dolce Vita, que es otro documental, y se vuelven a repetir todas estas películas a partir de mañana hasta el 15 de mayo. Así que los que quieran ir a ver La Dolce Vita mañana o Fellini 8.5 el miércoles, bueno, se comunican a todos los medios, a todas las vías de comunicación que acabo de mencionar. Vamos a acompañar este sorteo con música de Fellini, con un pianista italiano, una región, un país cuyo jazz nos maravilla hace mucho, creo que especialmente a los argentinos. Ha venido más de una vez Paolo Fresu, Enrico Rava, él también vino para un festival de jazz, creo que en el 2010, en el 2011, Enrico Pieranunzi, ya no uno de los mejores pianistas de jazz de Italia, tal vez uno de los mejores pianistas de jazz del mundo, que había sacado, para cuando vino justamente ese festival de jazz de Buenos Aires, había lanzado un homenaje jazzero a Fellini, o sea, lo que equivale a decir a la música de Nino Rota, que acompañó, creo que el 95% de las películas de Fellini. Creo que no sé si hay alguna que otra en el medio, por ahí algún oyente atento quiere sacarnos de la duda, que no la compuso Nino Rota. Enrico Pieranunzi homenajea a Fellini y a Nino Rota, ahora con La Dolce Vita. Thank you.
Enrico Pieranunzi, del disco Fellini Jazz, el tema principal de La Dolce Vita.
No saliste. ¿Te quedaste en casa? Te perdiste la fiesta inolvidable. Quédate en casa. Quédate en divertimento de sábado por la noche. Jazz, tangos, films.
No había mencionado los músicos del disco Fellini Jazz. Solo dije, bueno, el artista principal, Enrico Pieranunzi. Este disco fue grabado en el 2004. Yo pensé que era un poquito más reciente en el tiempo. En contrabajo, Charlie Hayden, y en batería, Paul Motion. O sea, la base rítmica de el grupo norteamericano de Keith, del trío de Keith Jarrett durante mucho tiempo. O sea, cuando Keith Jarrett tenía el trío, al mismo tiempo tenía... Qué fino, ¿no? Ya retener un trío americano y un trío europeo. Debe ser el pianista más intelectual de la historia. ¿Acaso el más genial? Por lo menos en el jazz. En contrabajo, Charlie Hayden. En batería, Paul Motion. Bueno, en piano y en arreglos, Enrico Pieranunzi. En saxo tenor, Chris Potter. Y en trompeta y flugelhorn, Kenny Wheeler. Y otro de los artistas, de los compositores de música, nada más y nada para películas de Fellini, fue Luis Bacalov, que no me acordaba, creo que en la última etapa de Fellini. Bueno, tenemos entradas para el ciclo Vecine Vecine, que organiza Lumiton en el Cine York, en Alberdi 895, Olivos, y pueden participar de un par de entradas para la Dolce Vita o para Fellini 8 y medio. La semana que viene también seguiremos sorteando, me imagino, tal vez Vivando los Inútiles, aunque hoy traje la banda de sonido, originalmente había traído la banda de sonido de los Inútiles, vamos a ver si llegamos, pero había prometido también, decía, un disco un poco extraño, no en el sentido de lo experimental, sino que no siempre las yuntas entre alguien genial del terreno instrumental con alguien vocal funcionan. Bueno, pero a veces funcionan y muy bien. Grabaron dos discos. Esto pertenece a The Tony Bennett Bill Evans Album, junto al otro disco, creo que después se reeditó como The Complete Bill Evans, Tony Bennett Bill Evans Album. Este es de 1975. Hay otras novedades de Bill Evans. Todas sus presentaciones en Argentina, que fueron restauradas, reeditadas con nuevo material que vamos a pasar dentro de muy poquito. Esto es más o menos en esta época, en los 70, 1975, y tiene, como decía antes, estándares modernos, no son los estándares de Cole Porter, de Hammerstein y Kern, de George y Ira Gershwin, son ya los estándares que van a componer los artistas modernos de jazz. Como compuso estándares, lo que consideramos hoy estándares, Miles Davis con So What, o Sonny Rollins, o el mismo Bill Evans con Waltz for Debbie. La característica es que esta versión es cantada nada más y nada menos que por Bill Evans. Por Tony Bennett, disculpen.
In her own sweet world, populated by dolls and clowns and a prince and a big purple bear, lives my favorite girl, unaware of the worried frowns that we weary grown-ups all wear. In the sun she dances to silent music, songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, she'll grow up
and she'll leave her dolls and her prince and her silly old bear. When she goes, they will cry as they whisper they will miss her, I fear, but then so will I. She goes, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so.
La música de Bill Evans, acaso la melodía más clásica, más conocida de Bill Evans, del disco, entre otros, llamado Waltz for Debbie, y también A Night at the Village Vanguard. Y ahora, con letra de Jean Lees, la versión cantada por Tony Bennett, que no estuvo presente en los premios Grammy por su disco con Lady Gaga ya. Creo que en los premios Grammy 2020, o sea, estamos en el 2022 y fueron los del 2021, el año pasado, creo que ya venía hablándose de su Alzheimer y había ido el hijo también a la ceremonia. Y aquí lo recordamos de 1975 en uno de sus dos discos con Bill Evans. Bueno, vamos a hablar ahora de Duke, una película inglesa que nos gustó mucho, que hizo Roger Mitchell, director inglés que desgraciadamente falleció hace poquito, en septiembre del 2021. O sea que esta es su obra final. Para empezar, tiene dos actores ingleses hermosísimos. A Jim Broadbent, que por ahí lo ubican como el padre de Bridget Jones, en las películas de El diario Bridget Jones. Y a Helen Mirren, que es divina, es una mujer que parece no envejecer jamás. Hacen de una pareja, que existió, Kempton Button y Dorothy Button, que a comienzos de los años 60, él, no necesita después, roban un cuadro de Goya de la National Gallery de Londres de una manera casi torpe, casi obscena, colgando una escalera en una ventana y entrando por el baño. Y Scotland Yard y todo el servicio de inteligencia inglesa sale a decir debe haber sido un golpe ejecutado hábilmente con etcétera, etcétera. La cuestión es que este señor de los suburbios, veterano de la Primera Guerra Mundial, se lo lleva a su casa,
Y lo esconde porque planea, este señor, o no sabemos exactamente quién, pero este hombre, al fin y al cabo, planeaba, o eso es lo que dijo a la opinión pública, venderlo, o hacer una especie de rescate, que el Estado inglés lo pague como rescate para comprar licencias para 3.500 personas jubiladas, mayores. Él sostenía que los jubilados, los pensionados en Inglaterra pasaban una situación realmente muy, muy penosa, que estaban olvidados, que tenían una pensión de miseria. Era alguien que se sentía del lado, digamos, más socialista inglés, del proletariado inglés. Se mencionan algunos diarios un poco más de esa corriente. No sé si podríamos poner a un diario como The Guardian, hoy inglés, que es un diario más sensacional y no sensacionalista, un diario excelente, de ese lado, pero se mencionan diarios que supongo que ya no existen más del lado de la parte trabajadora. Por supuesto que el rescate no funcionó, pero este hombre escondió el cuadro durante años y nunca supo qué hacer con él hasta que lo entrega. Fue famosísimo el caso, salió, digamos, en todos los, por supuesto, en los medios ingleses. Fue tan famoso que hay una escena de una película de James Bond, de Doctor No, en el interín en el que esta persona, Kempton Button, no devuelve el cuadro, en el cual, y en la ficción, el Doctor No, el villano de esa película de la saga de James Bond con Sean Connery, tiene el cuadro ahí. Es una escena sutil, como de costado, que el público, bueno, James Bond, un personaje inglés, que el público inglés reconocía muy bien, porque fue un misterio durante mucho tiempo quién se había robado ese cuadro, que en esa época estaba valuado en 140.000 libras y 20 millones de libras esterlinas. Es un director hábil, Roger Michell, hizo, por ejemplo, Notting Hill, alguien que conoce el ritmo de un cine contemporáneo, de una comedia romántica. Esto, por supuesto, no es una comedia romántica. Hizo una película muy linda también con Jim Broden, al que yo asocié como padre de Bridget Jones, que se llama Le Weekend, sobre un cuento, una novela o un cuento largo del escritor muy, muy británico, Hanif Kureishi. Es muy buena Le Weekend y además es un homenaje al cine francés y a la Nouvelle Vague francesa y a París también. Y esta ha sido la última película de Roger Michell sobre un atraco, sobre un tipo de robo, bueno, no a bancos, pero igual espectacularmente millonario, muy, muy particular. La historia, no puede, realmente uno termina de ver la película y uno no puede creer que sea verdad, por todo el juicio y lo que suscitó ya a nivel político, porque él, en su defensa, justamente, adujo: este cuadro vale mucho dinero y con esto compramos un montón de licencias de TV para la gente grande que está sola y no tiene mayor entretenimiento que la televisión. Lo cual lo ponía, él estaba pensando la televisión casi como una especie de internet. Él de alguna manera pensaba que esa gente estaba conectada, bueno, no entre sí, pero a través de la cultura. Estamos hablando de una televisión muy especial como la BBC, cosa que la BBC terminó haciendo para los jubilados recién en el año 2000. Son muy, muy duros los ingleses. Recién en el año 2000 le permitieron a los jubilados, a los pensionados, no pagar el impuesto a la BBC, o sea, a la TV pública y a la radio pública. Y además la banda de sonido es excelente, la compuso también un músico británico llamado George Fenton. Vamos a escuchar de la banda de sonido de Duke, justamente el Duque, es una pintura de Goya, es el retrato del Duque de Wellington, el tema principal de la película.
el tema principal compuesto por George Fenton de la película The Duke, por el Duque de Wellington, una pintura de Goya, que roba justamente este señor inglés interpretado por Jim Broughton, Kemp 21, que guardó durante 3 años en su casa y que además lo devolvió muy amablemente. Un día volvió a la National Gallery y dijo, bueno, aquí tienen, aquí está el cuadro, lo devuelvo, ya no tengo más nada que hacer, no me fue bien tratando de pedir una recompensa, el juicio fue histórico y quedó libre de culpa y cargo. Continuamos en Divertimento de Sábado por la Noche hasta las 23 horas con tango, con bandas de sonido, con jazz. Vamos a seguir ahora con jazz. 15-5-3-3-5-5-3-6-7, 15-5-3-3-5-5-3-6-7. Los que quieran ganarse un par de entradas para el ciclo de Fellini en el cine York, en Olivos, Alberdi 895, Alberdi 895. Jazz nacional, Mariano Loiacono quinteto, Mariano Loiacono en trompeta y el flugelhorn, Sebastián Loiacono en saxo tenor, Francisco Lobuolo en piano, Jerónimo Carmona en contrabajo y Eloy Michelini en batería. Del mismo Mariano Loiacono, It's all about timing, todo se trata de tiempo. Mariano Lo Iacono en vivo en Thelonious Club, el disco Black Soul, junto a Sebastián Lo Iacono, Jerónimo Carmona en contrabajo y Eloy Michelini en batería, el mismo Mariano Lo Iacono. En este disco, tanto en trompeta como en flugelhorn. Y de él mismo, del mismo Lo Iacono, It's All About Timing. Que yo dije, es todo sobre el tiempo, es una traducción medio defectuosa, medio dura. Es, el timing es como algo musical. No sé si tiene, hay una traducción de timing. De hecho, a los músicos les suelo escuchar directamente la palabra así, sin traducir. Timing. Vamos a una tanda ahora en Divertimento de sábado por la noche. Recuerden nuestro WhatsApp 1553355367, 1553355367, para los que quieran mandar cualquier tipo de saludo al programa, los que quieran contactarse, comunicarse y especialmente ganarse un par de entradas para el Cine York ahí en Olivos, donde mañana pueden ir a ver La Dolce Vita y el miércoles Fellini 8:30. El ciclo continúa durante hasta mediados de mayo y vamos a seguir sorteando entradas para otras películas. Son 5 en total. Cuando volvamos, más John Batiste, este multi ganador de los premios Grammy, Tony Bennett con Bill Evans, bandas de sonido sobre otros robos, películas históricas y clásicos, algo de Benny Goodman, y me había olvidado la lectura de Scorsese por Scorsese, editada por Cuenco del Plata, que empezamos a leer el sábado pasado. Vamos una tanda y ya volvemos.
Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Radio Nacional Clásica. ...96.7. La radio pública. Los martes a las 12, Decoros con Decoro. El director Sergio Feferovich nos presenta los diferentes coros y estilos orgánicos de todos los tiempos. Decoros con Decoro, con Sergio Feferovich. Los martes a las 12 por Radio Nacional Clásica, la radio pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública. Los domingos, Mariano Rey nos trae Los Sonidos del Viento, un programa para transitar entre flautas, clarinetes, cornos y trombones.
Y de alguna manera, los metales cumplen una función específica en el mundo sinfónico. Dentro del mundo de los instrumentos de viento, tienen su código. Por supuesto que su forma de sacar el sonido siempre llama la atención porque está el brillo de estos instrumentos primando en el mundo orquestal. Hay una conexión muy íntima y muy preciada con el sector de la madera, en donde comparten el aire, comparten la emisión y de ahí su toque.
Los Sonidos del Viento, los domingos a las 15 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública. Vanguardia e historia se unen para hacer
clásica. 96.7. La radio pública.
Comenzamos con Benny Goodman, continuando la presentación de este disco que comenzamos a oír el divertimento pasado. Benny Goodman con un jovencísimo André Previn en piano y arreglos, haciendo un estándar importantísimo del cual se nutrieron grandes beboppers e improvisadores para gestar todo un estilo. Esto se llama Cherokee, lo compuso Ray Noble y fue la base para que los beboppers como Parker improvisaran y volaran muy muy alto. Esto lo editó en un disco doble Benny Goodman junto a gran orquesta Landtower. Estuvimos hablando bastante de Landtower, es un sello muy inteligente, muy fino, muy sofisticado, que no encuentra barreras de género. Ha rescatado cosas realmente hermosísimas de Jacques Brel, de Georges Brassens, de Chupanqui, de Eduardo Falú en vivo en París, y acaba de restaurar esto, como dicen ellos. Es lindo el eslogan: no restauramos sonido, restauramos música. Este disco doble de los años de segunda mitad de los años 50, Benny Goodman, The Complete Happy Sessions, justamente, con André Previn en piano y en arreglos.
algunos mensajes que llegaron al WhatsApp de la radio, al 1553355367, 1553355367. Nos escribió Nilda de Paternal, que dice que es grato comunicarse a través de WhatsApp, sí, para nosotros también, es muy cómodo. Se notó Liliana, nos dice felices de que hayan vuelto a la radio, les deseamos lo mejor, los seguimos desde hace mucho tiempo, aún en pandemia, muchas gracias. Otra Liliana de Belgrano dice gracias por tan lindos programas, es muy agradable escucharlos, más aún cuando pasan ya. Bueno, después seguimos leyendo uno o dos mensajes más que quedaron ahí en el WhatsApp y alguno que otro en Instagram también. Vamos a Jean Baptiste, el gran ganador de apenas 35 años de los premios Grammy, se llevó 5. Y vamos a, justamente había insistido con su origen, que es de Nueva Orleans, y había hablado de unos primeros discos con un jazz un poco más clasicista de alguna manera, aunque nada de lo que toque el genial Jean Baptiste suena ordinario, por decirlo de alguna manera. Pero aquí, en estas dos interpretaciones que elegimos de dos discos diferentes, se nota bien cómo el caudal del pasado, de los orígenes casi del comienzo del siglo XX, hizo mella en este jazzman muy joven, y cuando empieza a grabar sus primeros discos a los 21, 23 años, están más que estos estándares, estos fundadores, estas fundaciones del blues y del jazz. Vamos a escuchar dos grabaciones. Jean Baptiste, primero haciendo The Entertainer, o El Gran Anfitrión, la famosa melodía en ritmo de ragtime de Scott Joplin. Y luego otra canción muy importante que de Louis Armstrong para adelante le hicieron muchísimos, y que ya más que en el jazz fue una piedra basal del jazz y del blues también, de autor incierto, que se llama St. James Infirmary. Así que Jean Baptiste primero con El Gran Anfitrión y luego con St. James Infirmary. Thank you.
Went down to St. James Infirmary. And I saw my baby lying there. She was stretched out on a long, wide table, yeah. So sweet. So calm, so dead.
Thank you.
John Batiste primero, una versión casi de piano solo, aunque no, era en trío, después van entrando los instrumentos, de la reconocida The Great Entertainer de Scott Joplin, el gran anfitrión, y luego una versión cantada, bueno, siempre tuvo Led James Infirmary, del disco de 2018 Hollywood Africans. Algunos mensajes que llegan al 1553355367, y me distraje porque se me salió el cablecito de los auriculares. Bueno, no aparecen con nombre en WhatsApp, así que nos dice alguien: ¡Radio! Quiero entradas para Fellini, así con signo de admiración. Bueno, dale, te anotamos para participar. Y agrega: hermoso programa. Juan. Bueno, muchas gracias, Juan. Hola Nicolás, un gusto que estés en vivo. El programa de hoy, excelente, muchísimas gracias. Ella es Silvi. Y hubo un mensaje más, bueno, que se me quedó ahí, por ahí, traspapelado. Vamos a Hernán Cucuza Castillo y cómo. ¿Cómo de una canción pop de Babasónicos como Irresponsable la convierte en un tango, yo diría, dicepoliano? Irresponsables, de Babasónicos, por Hernán Cucuza Castillo.
Somos culpables de este amor escandaloso que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga casquivana que la imprudencia del rumor hoy desató, que descubierta por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables.
Hernán Cucuza Castillo, de Babasónicos, Irresponsables.
Los clásicos consagrados, los temas olvidados, los estándares famosos, los que nadie recuerda, las canciones gloriosas, las melodías bastardas, casi todo en divertimento de sábado por la noche.
El realismo extremo de los films de Scorsese, caldo de cultivo para la reacción adversa de algunos críticos, ha cumplido un ciclo completo. La respuesta del director a ese tema, consciente o no, se plasmó en la sátira suprema El Rey de la Comedia, donde el mundo de los fanáticos obsesivos se cruzó con la irrealidad hermética del estrellato para probar una deficiencia mutua. La noción de realismo de Scorsese es, sin embargo, plenamente moderna, una combinación de expresividad y autenticidad absolutas. La concreción visual y aurática de esta autenticidad profunda acompaña un eclecticismo rara vez publicitario que se aplica con singular pasión. Michael Powell dijo una vez en una entrevista con Bertrand Tavernier: «No soy un director con estilo personal, yo soy el cine». Lo sostenido por Powell parece ser igualmente cierto para Scorsese, como sus propios testimonios en este libro lo dejan demostrado. La esencia de un protagonista de Scorsese se expresa básicamente mediante la emoción, ya sea la experiencia de crecimiento en una sociedad dominada por la mafia, como en Calles Salvajes, la crisis inducida por la soledad urbana, como en Taxi Driver, la desesperación de un hombre que lo vive todo a través de la violencia, Toro Salvaje, o la confusión de quien percibe un llamado divino, La Última Tentación de Cristo. Scorsese trabaja con frecuencia con personas que atraviesan crisis severas, hombres y mujeres aferrados a la ambición, y su retrato de las relaciones humanas solo muy ocasionalmente sugiere una realización feliz. Sus personajes emergen, como se dice, más tristes y más sabios, una redención cotidiana. La propia vida de Scorsese ha conocido su carga de vicisitudes, y más de un crítico ha querido interpretar sus películas como un reflejo de la turbulenta carrera del director. Y el aspecto autobiográfico de los primeros films se reencausó al afrontar la ambición juvenil de filmar una vida de Cristo. Fragmentos de Scorsese por Scorsese que habíamos comenzado a leer el sábado pasado, donde a través de la edición de David Thompson, reconocido crítico de cine y historiador de cine, y de Ian Christie, hay editadas, y muy bien hecho además, y con una, digamos, con una concreción temporal, diversas entrevistas y clases especiales que dio Martin Scorsese a lo largo de su vida. El libro llega hasta los años 90, no llega hasta la actualidad. De hecho, si llegara a la actualidad, realmente toda la filmografía de Scorsese debería medir tres veces este libro hasta llegar a The Irishman. O tratar... El mundo de Scorsese es enorme. Podría haber libros solo de los documentales que produjo Scorsese, como los de Blues, los de Bob Dylan, el de George Harrison. Podría haber otro libro de Scorsese sobre los documentales que él produjo y dirigió de una manera más personal, como la historia del cine norteamericano, como Mio Viaggio in Italia, su experiencia tan cercana con el cine italiano. Pero esto realmente es una excelente noticia, este Scorsese por gente. Se trata a Scorsese como un autor, como bien decía este fragmento que leíamos, casi de la psiquis y de la neurosis scorsesiana y de esos personajes, para terminar en La Última Tentación de Cristo, película que le causó bastantes problemas. Vamos a acompañar la lectura de Scorsese por Scorsese con un número de La Pasión según San Mateo de Bach. Podría haber un libro, debería haberlo, de el uso de la música en las películas de Scorsese. Realmente es un DJ, ¿no? Es de esos directores como Stanley Kubrick con la música temporánea, como Wes Anderson, para venir un poquito más en el tiempo, con el uso del pop y de ciertas canciones. Bueno, las bandas de sonido de Martin Scorsese, que al fin y al cabo fue el editor del documental Woodstock, o sea, alguien con ojo y oído afinado al mismo tiempo, un jovencísimo Scorsese compaginó la película Woodstock, siempre son maravillosas. Puede ir del pop italiano, como escuchamos el divertimento pasado, a la música clásica, o si quieren más exactamente, la barroca. Vamos a escuchar justamente un número de La Pasión según San Mateo de Bach, con el que finalizaba Casino. No sé si recuerdan ese excelente final en el que el narrador, y eso que es una película con triple, ya no doble como en Buenos Muchachos, sino triple voz en off, el personaje de Robert De Niro miraba la decadencia de lo que había sido el esplendor de los casinos, y cómo esos años 60 y 70, o tal vez hasta los 80, Ahora daban paso a un entretenimiento en los casinos actualmente en Estados Unidos para todas las edades, y mostraba cómo grupos de jubilados llegaban de a millares a jugar en las maquinitas. Lo hacía casi románticamente, mostraba esto, no Scorsese, sino digamos la narración, ese narrador de la película, mientras sonaba un número de La Pasión según San Mateo de Bach.
Thank you.
Scorsese que nos ponía en la mente como de un romántico de Las Vegas, pero de un Las Vegas que, no sé, nadie conoce, o nosotros no conocimos. Bueno, no sé, yo no conozco Las Vegas, pero en la visión del personaje de Robert De Niro dentro de Casino, Las Vegas, en una ciudad naturalmente mafiosa, se había corrompido en convertirse en una versión para adultos de Disney, ¿no es cierto? Con jubilados así que caían a jugar a las maquinitas, con todo un mundo de luces y de colores. Y según la particular visión de este narrador, a través de sus anteojos oscuros que usa todo el tiempo De Niro en esa película, lo que tenía que ver con un mundo nocturno y de hombres y de mujeres que habían forjado esa ciudad, dio paso a una ciudad de entretenimiento. Creo que no en vano, hace poco dijo Scorsese una frase bastante controversial, creo que muy jugada, que todas las películas de Marvel son como un parque de diversiones, son un parque temático. No es necesariamente algo malo. Creo haber entendido perfectamente lo que dijo, que es un cine paquidérmico, ya no millonario, sino billonario o multimillonario, que es una mezcla, es un cine o es un post-cine que en la medida que entretiene está al mismo tiempo haciendo el próximo parque de diversiones en Universal o Disney. Fue bastante criticado por esto Scorsese, pero hay que reconocer que lo dice alguien que viene de la industria del cine, digamos, es alguien con una visión muy independiente, pero que trabaja dentro de los estudios, no es un paria, no es un outsider. Bueno, vamos a seguir hablando. Habíamos hablado de The Duke, una película inglesa filmada hace 2 años, pero que se estrenó este año, sobre ese gran robo inglés, personaje común y silvestre, alguien de la clase obrera inglesa que lo roba con una simple escalera metiéndose en el baño, el duque de Wellington de Goya, y lo tiene durante años. Y recordamos otras películas de robos. Una que nos encanta es The Killing o Casta de Malditos. Es una película bastante importante, no solo en la filmografía de Kubrick, por film, sino medio un film modélico, muy moderno. Hay algo de cómo es, de los tiempos y las temporalidades, que va a tomar mucho. Lo dice, lo ha reconocido. Bueno, este hombre es un pulpo y ha abrevado de todos los cines, de todas las autorías y de todos los países. Me refiero a Quentin Tarantino. Es una influencia, digamos, conceptualmente interesante e importante en Perros de la Calle, ¿no? Por cómo se van contando las temporalidades en The Killing, con ese hermosísimo blanco y negro tan noir, en una época en que el cine ya no era, además, en blanco y negro. La influencia de The Killing con ese robo se puede notar, por ejemplo, hasta en la segunda Batman de Christopher Nolan, el Caballero Oscuro, en la que apareció ese personaje fenomenal que era el Guasón de Joker, interpretado por Heath Ledger, que desgraciadamente va a fallecer al poquísimo tiempo. En esa secuencia de apertura, ese brutal robo a un banco con disfraces de payasos, había un homenaje velado a The Killing, ya que se roba, creo que era un banco también, con una precisión casi de relojería. De hecho, hay bastante ahí de homenajear al ajedrez en la película. Y estas personas, estos malhechores, lo hacían también disfrazados de payasos. Estaba Sterling Hayden, que es como una personaje trágica en la historia del cine. Es alguien que no tuvo empacho en delatar actividades antiamericanas durante el macartismo. Creo que con la enorme y noble diferencia de que se arrepintió públicamente, cosa que otros no. Bueno, Elia Kazan no se arrepintió nunca, por ejemplo, de andar delatando colegas. Y tiene unos finales siempre muy trágicos Sterling Hayden en algunas películas. Hay una película hermosa de John Huston que se llama La jungla del asfalto, como ahí en un campo de caballos, esa cosa existencialista que podía tener el cine noir, el cine policial en esa época, el cine de gángster, que va a decantar finalmente en esa obra maestra. Todo ese cine de gángster va, creo que, decantar en ese sumum, de alguna manera, que es El Padrino, donde también actúa Sterling Hayden y es el
el inspector, el comisario McCluskey, con el cual comparte una cena bastante corta. Michael Al Pacino se levanta, va al baño, busca algo, vuelve y ahí termina la cena. Lo que quería recalcar era lo que pesa el dinero en estas películas. No pudimos traer, yo pensé que la había traído, la banda de sonido, la vamos a dejar para la próxima, de Jorge Navarro, de ese excelente film de Aristarain, que es La parte del león, donde no se sabe qué hacer con el dinero y termina siendo una carga pesadísima, casi uno podría decir filosóficamente como una cosa existencial. ¿Qué hacer? Necesito esto para vivir mucho mejor, pero a la vez es insoportable esconderlo, es insoportable escapar todo el tiempo. ¿Dónde meto todo este dinero que encontré? Que en el caso de La parte del león, uno de los personajes principales espía a Julio Chávez esconder el dinero en un tanque de agua, el personaje que interpreta Julio Gracia, y le roba a un ladrón y todo se torna trágico, como en la mejor tradición del cine negro. Vamos a escuchar la banda de sonido de Gerald Fry de The Killing, Casta de Malditos, de Kubrick, que también tenía un final bellísimo. Hay un texto muy muy lindo de José Pablo Feynman que habla, bueno, José Pablo Feynman tenía esa genialidad de poder hablar de cosas densísimas, de la historia, de la filosofía y de la política a través de la música y mucho a través del cine y del cine clásico. Y en el momento en que ese dinero en The Killing flota por el aire y Sterling Hayden lo ve diciendo yo no puedo agarrar nada y a la vez voy a terminar en la cárcel, suena otra vez el tema principal de The Killing, Casta de Malditos. We'll be right back.
Gerald Fried, el tema principal de Stanley Kubrick, The Killing o Casta de Malditos.
Los sábados por la noche, divertimento de sábado por la noche. Jazz, tango y bandas de sonido. Comunicate con nosotros a divertimentoclásica@gmail.com.
Sí, en realidad nos quedó un poco antiguo el mail. Sigue existiendo, pero no lo estamos usando. Tampoco hoy dijimos mucho nuestro Instagram y menos nuestro Facebook, pero allí están Divertimento de Sábado por la Noche, el Facebook, y el Instagram Divertimento de Sábado. Pero, sobre todo, si quieren ganarse entradas para el ciclo de 5 películas restauradas de Fellini, lo mejor es el WhatsApp, 1553355367, 1553355367, y pueden participar de aquí a mayo, porque vamos a seguir repitiendo, insistiendo, invitando a las películas de Fellini. Pueden ganarse un par de entradas. Vamos a volver a casi finalizando este divertimento. Vamos a retornar a Tony Bennett y a Bill Evans, nuevamente con un clásico al que se le agregó letra. Ya había sido un clásico, sobre todo en la versión de Bill Evans, pero en la versión instrumental. Y en Together Again, el segundo disco que graban Bill Evans y Tony Bennett en 1977, le había ido bien al otro y vuelven dos años después a juntarse, regraban, y de manera especial, porque lo dejan para finalizar el álbum, You Must Believe in Spring.
Just as a tree is sure its leaves will reappear, it knows its emptiness is just a time of year. The frozen mountains dream of April's melting streams. How crystal clear it seems, you must believe in spring. You must believe in love and trust. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know, you can't be certain of. You must believe in spring and thank you.
and trust it's on its way. Just as a sleeping rose awaits the kiss of May, so in a world of snow, of things that come and go, where what you think you know you can't be certain of, you must believe in spring and love.
I stay out too late, got nothing in my brain.
Shake It Off por The Postmodern Jukebox, Scott Bradley and The Postmodern Jukebox, que indica que nos estamos yendo. Las entradas para Fellini se las ganaron dos Juan. Juan, que se comunicó por nosotros por WhatsApp, que nos dijo, radio, quiero entradas para Fellini, se las ganó. Y Juan Leonardo se las ganó, no a través de WhatsApp, sino a través de Instagram. Muchísimas gracias, Marcelo Marín, en la operación técnica. Gracias especialmente a Boris hoy, que me dio una mano bárbara con la música. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ir con John Batiste, obviamente, al cual le dedicamos gran parte del programa, y nos reencontramos el sábado que viene. No se vayan, ya viene Final de Juego. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau.